Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde el Congreso de los Diputados, donde estamos haciendo hoy la tarde de COPE, siguiendo muy de cerca el debate de investidura. A unos metros de nosotros en este momento habla Pablo Casado en la contrarréplica a Pedro Sánchez. A las 4 de la tarde ha comenzado la sesión de tarde de este debate de investidura. En la última hora, Pablo Casado, con ese tono que ha adquirido en los últimos meses, un tono de crítica severa a Pedro Sánchez, pero a la par de, digamos, cierta tranquilidad institucional, buscando suavizar en las formas su discurso, buscando distanciarse de Rivera, ha denunciado que Pedro Sánchez no ha hablado esta mañana de cómo afrontar el principal, el mayor problema que tiene en este momento España, que es la pretensión secesionista. Casado ha acusado a Sánchez de no hablar de el elefante que hay en medio de la habitación.
Pero dos horas sin ver el elefante en la habitación, sin ver el gran elefante morado con un gran lazo amarillo que está en el medio del hemiciclo y al que a usted no se ha referido en ningún momento.
Como lo si cierto no... es que esta mañana Pedro Sánchez se la ha dejado la pelota votando a los grupos de la oposición, porque en un discurso de dos horas largo, en un discurso circular en el que iba y venía, cuando ha descrito los problemas que afectan a España, no ha querido hablar del problema del secesionismo. Ha hablado del reto del cambio climático, del reto del empleo. Ha propuesto medidas con poca concreción, todo hay que decirlo, que no ha sido un discurso de investidura al uso, porque las medidas propuestas eran escasas y con ninguna concreción en la mayoría de los casos. Tampoco ha acompañado su intervención de la política fiscal necesaria para poner en marcha esas medidas. Pues ya digo, en ese discurso prácticamente no ha habido mención al problema de Cataluña y al problema de sus socios. Su socio mayoritario, en principio, es Unidos Podemos, al que solo se ha dirigido en los últimos minutos de las dos horas de intervención para pedirle su apoyo. Claro, este discurso de esta mañana significa un giro repentino respecto al discurso que hacía la semana pasada. La semana pasada, Pedro Sánchez estaba diciendo que no se podía pactar con Unidos Podemos, que no se podía meter a Unidas Podemos dentro del gobierno, porque Unidas Podemos decía que hay presos políticos. Esto es lo que decía.
Un vicepresidente.
Escuchamos lo que decía Pedro Sánchez.
Necesitaría un vicepresidente del gobierno que defienda la democracia española. Cuando habla de presos políticos, ¿qué está diciendo? ¿Que en España se está persiguiendo a personas que tienen ideas distintas?
Bueno, pues este discurso contra la posición de Podemos ha cambiado en pocas horas. No ha querido hablar de Cataluña, no ha querido hablar de lo que significa que haya unas formaciones independentistas que continúan con su proyecto. ¿Para qué? Bueno, para intentar contentar a Podemos, para intentar contentar a los independentistas. Pero lo sorprendente es que ese discurso vago y sin concreciones no ha contentado, por supuesto, a alguien que tenga una mínima dosis de constitucionalismo en sus venas, porque, claro, no hablar de Cataluña y de la secesión significa que estás olvidando el problema fundamental. Pero tampoco ha contentado a sus potenciales socios. Esquerra ha salido enfadada y Unidas Podemos ha salido tan enfadada que no ha hecho reacción. Solo un tuit de Rafa Mayoral, uno de los líderes de Podemos, diciendo que solo tienen dos mejillas. Sánchez, que gira en pocas horas, hace un discurso genérico que lógicamente pone los nervios a cualquier constitucionalista y que tampoco contenta a sus socios. Seguimos contándote detenidamente lo que sucede en la sesión de investidura aquí en el Congreso. En este momento está en el uso de la palabra Pedro Sánchez replicando a el líder del PP, Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez ha insistido en exigir más que en pedir al PP la abstención a su investidura en el turno de réplica. Y ataque tras ataque, el candidato del PSOE ha puesto a Pablo Casado ante la tesitura de gobiernos sí o gobiernos no. Y así le ha reclamado que se moje.
Si usted no quiere una repetición electoral, si usted no quiere que el gobierno dependa de las fuerzas independentistas y usted quiere ser el líder de la oposición y la alternativa, tengo una mala noticia que darle, señor Casado. Se tiene que abstener.
Le dan la espalda a los votantes nacionalistas y los constitucionalistas, le ha dicho Sánchez tras preguntarle cuántos diputados tiene el PP del País Vasco o de Cataluña, que es solo una, Álvarez de Toledo por Barcelona. Sánchez le ha demandado un ejercicio de coherencia con sus propias palabras y que se abstenga. Contrarréplica del presidente ahora mismo, escuchamos sonido en directo.
Usted tiene una disyuntiva que resolver, señor Casado. O mejor dicho, dos disyuntivas que resolver. La primera es si usted está dispuesto o no a facilitar el que haya un gobierno en España. Si usted está dispuesto, lo único que se le pide es que se abstenga. Si
usted pues ahí escuchamos, gracias Ricardo, a Pedro Sánchez pidiendo la abstención a Pablo Casado cuando está haciendo guiños a Esquerra y a Unidas Podemos. Suspenden la pena de prisión a Borja durante 4 años con la condición de que no vuelva a delinquir. Es el joven condenado por homicidio imprudente al causarle la muerte a un ladrón que estaba robándole el bolso a una mujer en Fuengirola. Álvaro Echevarría.
Eso ha acordado el juzgado de lo penal número 9 de Málaga, que considera adecuado, en palabras del juez, otorgarle ese beneficio por un plazo de 4 años, algo que le ha concedido con la condición de que no vuelva a delinquir, de que comunique cualquier cambio de domicilio y de que satisfaga la responsabilidad civil en la forma y plazos que finalmente determine el juzgado. Este mismo tribunal había dado un plazo de 15 días a Borja, que ya se estaba agotando, ya que empezó el pasado día 7 para que entrase voluntariamente en la cárcel, algo que finalmente no tendrá que hacer.
Y tras más de 50 años desaparecido en las profundidades del océano, hoy hemos conocido que Francia ha encontrado el submarino Minerve, que se desvaneció sin dejar rastro en 1968 con 52 tripulantes a bordo. París, Asunción Serena.
La mayoría de los franceses habían olvidado este triste episodio de la Armada francesa, pero para las familias de las víctimas ha sido una larga lucha que se termina con más de medio siglo de retraso. El Minerva es un submarino que desapareció en 1968 cuando se encontraba frente a las costas de Toulon y tras decidir los oficiales que daban media vuelta porque el mar estaba muy agitado a causa de una tormenta y no podían llevar a cabo el ejercicio programado. Nunca se supo nada más. Los 52 hombres que viajaban a bordo quedaron allí atrapados sin que sus familiares supieran qué les había ocurrido. El accidente fue declarado secreto de defensa, alimentando así las cavilaciones sobre su origen. Hace unos meses pudieron acceder los familiares a los documentos, pero solo supieron que la tesis más probable era la de una avería.
Y en deportes, el Real Madrid, muy pendiente de la salida de Bale, Gabriel Gallego.
Según ha informado Melchor Ruiz este mediodía en COPE, el club merengue ha recibido de este China una oferta muy suculenta por el galés. El conjunto blanco no pondría oposición a la marcha del extremo, ya que consideran a Bale un jugador amortizado. El FC Barcelona ya está en Japón iniciando su pretemporada. Lo hace sin Messi y Luis Suárez y con permiso del club tras la disputa de la Copa América. Todos los focos siguen puestos en Neymar, aunque el vicepresidente del Barça, Jordi Cardoner, es tajante.
Este es un tema que no existe, el presidente ya lo dijo en su momento. No hay caso Neymar, si es verdad que se ha hablado mucho y que parece que el jugador no está a gusto donde está, pero nosotros este es un tema que no contemplamos.
En el mercado de fichajes, Nabil Fekir será el siguiente refuerzo del Betis. El delantero francés ya ha llegado a Sevilla y en las próximas horas será oficial. Y desde hace escasos minutos, la selección española femenina sub-19 se enfrenta a Alemania en el tercer encuentro del Campeonato de España. De momento, empate a ceros.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí seguimos en el Congreso de los Diputados. Continúan las réplicas y las contrarréplicas entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. Vamos a ver si escuchamos en este momento al líder del Partido Popular ya desde su escaño.
Yo he ido, lo he hecho por responsabilidad y además, insisto, no tengo ningún inconveniente en dialogar 6 horas, 24 o 36, las que hagan falta. Es mi responsabilidad y además me gusta el diálogo político. y respeto a su partido. Si algo le he echado en cara es que el Partido Socialista haya estado en los últimos años pactando con aquellos partidos independentistas a los que históricamente ustedes
Pablo
y nosotros...
Casado, que tiende la mano a acuerdos con el Partido Socialista, ha sido una de las constantes en los últimos tiempos, ofreciendo la mano tendida al líder del PP para llegar a pactos de Estado. Y en medio de esta sesión de investidura, de esta primera sesión del debate de investidura, vamos a recurrir a Juan Solo para que nos dé su particular visión de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué nos puedes
hola,
ofrecer,
Fernando.
Juan? Buenas tardes.
¿Tú crees que puedo ofrecer algo? No sé yo, ¿eh?
Seguro que sí.
Todo este galimatías.
No seas modesto, Juan.
Bueno,
no seas modesto.
¿Quieres que empiece por Pedro Sánchez?
Por donde tú
me gustaría.
Bueno, me he tragado las dos horas, porque este es el verbo que hay que emplear, me he tragado las dos horas de discurso de Sánchez y me ha extrañado mucho que después de tantos años de no hablarse de otra cosa, oye, hoy no se ha mencionado...
Cataluña, 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 Cataluña...
Bueno, con el juego que nos dio en su día el relator, yo lo he echado de menos. En fin, hay mucha gente que se rasga las vestiduras, no lo entiendo, que dicen, ahora, ¿cómo es posible que nuestros políticos hayan llegado hasta esta situación? ¿Es posible que no haya acuerdo de investidura? Bueno, pero ¿de qué se extraña la gente? Vamos a ejercitar un poquito la memoria auditiva, porque se nos han olvidado, claro, pasan tantas cosas que se nos olvidan. Pues todo esto ha ocurrido en los últimos 10 meses. Ya te aviso, es misión imposible lo de hoy.
¿Y la de formar gobierno?
No lo sé. ¿A ti te gusta el café del Congreso? Porque me parece que vas a estar tomando unos cuantos días.
A mí me gusta el café del Congreso, sí, es un buen café. Yo siempre pido un americano y el americano te sirve para saber si hay buen café o no, ¿eh?
Ah, muy bien. Ahí está el consejo de Fernando de Aro sobre el café en la sobremesa. Pero vamos a comenzar hablando de la metamorfosis, ni de Ovidio ni de Kafka, de Sánchez.
Es un intelectual, Juan Solo. No, es un intelectual. No. Una intertextualidad, unas referencias que, claro, le suena a uno tumbado. Claro.
Claro, el español normal. Pedro Sánchez dijo en mayo del año pasado que lo de Cataluña fue rebelión, pero luego, cuando llegó al gobierno, cambió de opinión. Mira, Carmen Calvo.
El presidente del gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña.
Claro, esto nos choca. Pero Carmen Calvo nos explicó el proceso de mutación que se produce en un gobernante.
Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre.
Pasado mayo.
Ah, lo dice porque
pasado
entonces...
Pasado mayo.
Entonces lo decía como líder
del... Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado mayo.
Claro, era otro ser.
Y esto... y hoy es el candidato, por eso ya no habla ni de rebelión ni de sedición, ya no habla de Cataluña. Claro.
Ha pasado a otra fase, es como...
Esa es la tercera fase, el encuentro es en la tercera fase. Sí.
O el que siguiera bolas de dragón, pues bueno, pues va otro superguerrero, en fin, da lo mismo. El PSOE ahora mismo, ¿qué hace? Busca aliados en Podemos. Bueno, Pablo Iglesias, tengo que decir que ha cambiado mucho también. Hablabas de Pablo Casado, Pablo Iglesias también ha cambiado hasta en el estilismo. Porque ahora le pasa lo que a mí, que como carga un poquito de hombro, se pone chaquetilla y así, pues lo disimula. Lo que no hace es soltar su bolígrafo.
¿El hombro o la chaquetilla?
La chaquetilla te disimula un poquito así cuando vas echando un poquito los hombros para adelante.
Tú te pones chaquetilla para disimular.
Sí. O tirantes, que ya. Tienes que estirarte.
Tirantes con la manga ancha.
Con la manga ancha.
Por abajo, sí.
Oye, que lo que no deja Pablo Iglesias es el Bolivic. Nunca. Por favor, reto a alguien a que encuentre una entrevista o una comparecencia en público de Pablo Iglesias sin su bolígrafo. Es como la armadura de Iron Man. Siempre lo lleva encima. Siempre es un Big. Y azul.
¿Pero Big Cristal o Big Normal?
Big Cristal.
Big Cristal.
Big Cristal, sí.
Big Cristal, Big Normal.
Pablo Iglesias ha cambiado. Desde que Rejón le dejó, como en una canción de Pimpinela, se ha convertido en un ser tranquilo, sosegado, casi beatífico.
Querida inscrita, querido inscrito. Nunca imaginé que iba a tener que interrumpir por unas horas mi permiso de paternidad por una razón tan triste.
Este tono íntimo, ¿no? De dolor.
Sí, pero le funciona, ¿eh?
Le funciona. Sí, también se le ha criticado...
Ahí está lo que hizo los debates, sí.
Mi abuela decía, estás haciendo Amarrosa. Debía ser una telenovela que ella escuchaba Amarrosa. De joven. Amarrosa, sí, y que sí. Se sufría continuamente. Bueno, pues este es el tono. También se ha criticado a Pablo Iglesias por su ambición personal. que parece una abuela en un vagón de metro, solo preocupado por pillar asiento. Pero él,
pobre abuela,
el beatífico una vez más, se ha sacrificado como un héroe clásico.
El PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición.
Ahí está.
Bueno, esto le ha quedado
un sacrificio épico.
Soy el héroe que se inmola por su pueblo.
Es claro que la propuesta alternativa tampoco queda muy lejos. El sueldo va a la hucha común. Se habla de una vicepresidencia para alguien que maneja el lenguaje con esta soltura.
Un acto con diferentes portavoces y portavozas del grupo parlamentario confederal.
En fin, en la oposición tenemos a Pablo Casado, que también se ha moderado mucho desde el tortazo de las generales. Antes de eso nos daba esta importante lección de historia.
Nosotros no colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande.
Imposible rebatir esto. De Albert Rivera no tengo ningún corte que ofrecerte de sonido porque todo se reduce a no.
No lo entiendo.
Pues que solo dice no. No,
ya me estaba
no.
faltando el chaval.
Claro, que es casi. Mira, yo de Rivera diría no te ajunto. Y esto ya lo dejaría todo más claro. Bueno, sí han hablado otros miembros de Ciudadanos, como el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, que habló hace unos meses y dejó muy claro que no hay que hacer caso a las promesas de los políticos en campaña.
Eso es un lenguaje, una forma de expresarse durante una campaña electoral.
Y nos dio una pista para afrontar esta sesión de investidura y las que vengan por delante sin volvernos locos.
Como tiremos de hemeroteca. Como tiremos de hemeroteca y pongamos con letras mayúsculas lo que todos los líderes o futuros ministros de Economía han prometido durante la campaña electoral, le aseguro que no quedaría ni uno solo, ni uno solo.
Y hay quien dice, pero es que sin gobierno no hay presupuesto. Da igual, Fernando, eso no es problema. Mira cómo nos tranquilizaba María Jesús Montero.
Pensarse en un presupuesto es fácil. Vale, no tiene problema. Lo he dicho siempre, Chiqui. Son 1.200 millones, eso es poco. Eso quita o pone una.
Entonces,
1.200 millones.
Eso no es nada, Fernando. Wow. Si es que nos complicamos y que haya gente que no llega a fin de mes, desde luego.
Sí, 1.200 millones.
Entonces, ¿cuál es mi opinión sobre todo esto? Bueno, pues que todo lo que estamos viendo es
falso. Más falso que la Catedral de Burgos.
Me voy a poner.
¿Y la Catedral de Burgos porque es falsa?
No lo sé, lo decía este diputado del PP. No,
yo
no
la conozco nunca bien y.
Sí,
y
la has tocado.
Bueno, y, la ha tocado. Y, y la ha recorrido, ahora la han limpiado, está estupendo.
Es maravillosa. Bueno, voy a ponerme pedante para acabar recurriendo a San Mateo. Si da higos, es una higuera. Por sus frutos los conoceréis. Me da igual lo que digan los políticos. Lo importante es lo que hagan. Esa es la clave. Y espero que te guste el café porque te va a saltar.
Lo he dicho siempre, Chiqui.
Ya está.
Ya.
Os queda un rato
no
por
sé
ahí.
Si a la ministra de Hacienda le gusta el café del Congreso, ¿eh?
No, eso no nos lo ha dicho, pero bueno, pues, como hablan de todo, pues
la invitamos y se lo preguntamos.
Claro que
ahora
sí.
Ahora está ocupada con la negociación, ¿eh? Yo creo.
Bueno.
Ya, echando una mano a Carmen Calvo.
Venga, a ver qué contamos mañana. Chao.
Venga. Bueno, seguimos en el Congreso de los Diputados, continúan réplicas y contrarréplicas entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, ya desde hace rato en su escaño, pero ahora vamos a viajar hasta el Estrecho de Ormuz, que es una franja costera de unos 80 kilómetros situada en el Golfo Pérsico entre Irán y los Emiratos Árabes. Circula en este estrecho, por este estrecho, el 20% del comercio mundial de petróleo. Ahí es donde se está produciendo en este momento una de las mayores tensiones internacionales, aprovechando la debilidad del Reino Unido, pues Irán ha detenido, como saben, a un petrolero después de que Estados Unidos rompiera el acuerdo nuclear y de que Estados Unidos acusara a Irán de abordar ciertos barcos. Hoy Irán ha anunciado el arresto de 17 agentes de la CIA y ha condenado a muerte a varios de ellos. En Ormuz, ya digo, un petrolero con bandera británica está detenido desde el viernes. Antonio Alonso es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Alonso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿A qué se debe la reacción de Irán y la detención del petrolero de bandera británica?
Bueno, pues hay que ampliar un poquito más la mira y hay que entender que todo esto es parte de un proceso de negociación con Estados Unidos. Cuando de Estados Unidos llega Donald Trump al poder, se retira del acuerdo de desnuclearización de Irán. Ese es, digamos, esa es la clave para entender todo este tirada y afloja entre Gran Bretaña e Irán.
Pero ¿por qué, si digamos hay un tira y afloja entre Estados Unidos e Irán, a partir de la retirada de Estados Unidos del acuerdo que quería frenar el desarrollo nuclear de Irán, el objetivo es un petrolero británico? ¿Qué tienen que ver los británicos con la situación?
Bueno, aparte de las relaciones históricamente tensas entre el Reino Unido e Irán, porque esto, claro, el protagonista parece Estados Unidos y parece que el Reino Unido nunca ha estado allí, pero no hay que olvidar que desde la Segunda Guerra Mundial el mayor interesado en el petróleo de Irán no es Estados Unidos, sino que es el Reino Unido. Eso para empezar. Y luego otra razón mucho más importante, creo yo, en estos momentos, es la cuestión de que el Reino Unido es el eslabón más débil de la cadena, ¿no?
Ya.
Porque el resto de países que firmaron ese acuerdo de desnuclearización con Irán, pues digamos que están bien cubiertos. Está Estados Unidos, está Francia, Alemania, y entonces Francia y Alemania pues están bien cubiertos por la Unión Europea, pero resulta que, claro, Reino Unido está ahora en un momento de gran crisis política, de gran crisis de liderazgo. Están en medio del Brexit, están con una primera ministra que se ha ido, pero todavía sigue en el 10 de downstream. Entonces, pues bueno, en fin, ese es el punto más débil de la cadena.
Vamos a ver, hay quien dice que está siguiendo Trump una agenda muy similar a la que mantuvo con Corea del Norte, que es redoblar la amenaza, aumentar la presión y luego sentarse a negociar. ¿Es posible que sea así?
Bueno, es que Donald Trump no es un político. El primer cargo político que tiene Donald Trump es el de presidente de Estados Unidos. Él lo que es un negociador, es un empresario, es un hombre de negocios. Y entonces, si uno lee sus libros, que aunque parezca mentira, ha escrito unos cuantos libros,
sí,
él explica muy bien cuál es su estrategia negociadora. Y entonces, digamos que es muy agresiva, porque él tiene muy claro cuál es su objetivo final. Entonces, desde su estrategia es, desde un primer momento, desde el principio, sacar todo la batería más dura de medidas que pueda sacar, ¿no? Todas sus armas. Saca al primer momento todas sus armas. Entonces, exagera muchísimo al principio,
sí,
y luego cede, dando a entender o dejando una imagen de que es un señor que sabe negociar, que sabe llegar a acuerdos con la otra parte. Pero, claro, parte de una postura maximalista siempre, de tal manera que efectivamente tiene que ceder sí o sí, porque es que ya no le queda nada más que de dónde tirar. Y entonces, poco a poco, va llevando al otro a la postura a la que él quería llegar. Pero ya digo, desde ese primer movimiento de sacar desde el principio todas las baterías.
Vamos a ver, ¿qué puede suceder? Porque es verdad que es un punto muy caliente del planeta,
sí,
que pasan muchos petroleros por ahí. Por otra parte, los más duros del régimen de Irán parece que se ven reforzados. ¿Hacia dónde puede evolucionar el conflicto?
Bueno, pues pueden pasar muchas cosas, lógicamente. Hay muchos escenarios posibles, muchas hipótesis. El peor escenario posible sería, obviamente, el de un enfrentamiento militar.
Eso no es descartable.
Hombre, no, nunca es descartable. En Oriente Medio eso nunca es descartable, porque Oriente Medio es un puzzle de grandes equilibrios, ¿no? Y de equilibrios muy delicados. Entonces, cualquier piececita que toques, pues afecta a todo el mapa, desde Israel, Líbano, Jordania, Irak, Irán, Siria. Está todo muy muy imbricado, muy unido. Y sin olvidar las relaciones, por supuesto, que por la lucha por el liderazgo regional que hay entre Irán y Arabia Saudita. Entonces, puede haber un conflicto regional muy focalizado allí, entre Irán, Arabia Saudita, por un lado, Estados Unidos y Reino Unido, y por el otro Irán, apoyado por Rusia y China, por ejemplo. O bien, que esto es lo más probable, gracias a Dios,
sí,
que todo quede en nada. Es decir, que al final sea la vía diplomática la que solucione esto, que todo quede en bravuconadas y con un golpe sobre la mesa, ¿verdad?, que diga, y que esto no vuelva a suceder, o algo así. Pero yo apostaría por esta última vía, no porque sea optimista o porque es la que a mí más me gustaría, sino porque es la que parece más probable.
Bueno, pues estamos encantados de que esa sea la previsión. Profesor Alonso, gracias por habernos explicado qué está sucediendo en el estrecho de Hormuz.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos en el Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar unos consejos de Línea Directa que nos ofrece Paloma Serrano.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor, porque aquí también hay consejos interesantes, aunque no estemos en el Parlamento. Bueno, que en la redacción, cuando empieza a moverse todo por el seísmo, hay un grupo de compañeros que empiezan a reírse, y es que ellos están aprovechando ese seísmo de Línea Directa. ¿Y qué es ese seísmo, te estás preguntando? Bueno, pues algo tan bueno que solo lo podía hacer Línea Directa. De nuevo, se han vuelto a superar. Fíjate, por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Disfruta del seísmo de Línea Directa llamando al 902-123-197, 902-123-197. Las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Gracias, Paloma. Interviene en este momento ya en el hemiciclo Albert Rivera. Vamos a escuchar sonido del líder de Ciudadanos. Aplaudido por los miembros de su grupo.
¿Quién ha empujado al señor Sánchez a pactar con los nacionalistas en Baleares? Nadie. Se ha tirado a la piscina con ellos. Le gusta hablar de países catalans en vez de comunidades autónomas. ¿Quién lo ha obligado a usted a pactar con Puigdemont y Torra en la Diputación de Barcelona? Nadie. Se ha tirado usted de cabeza. O sea, nos quiere hacer ver a todos los españoles que el señor Sánchez tiene un plan hace un año y la culpa es del resto de mortales. No, no. La culpa de su plan es suyo y solamente suyo. El responsable de ese plan,
que argumenta que no es por su negativa a facilitar la investidura que Sánchez esté en manos de los independentistas, sino por voluntad propia y anterior a la decisión de Ciudadanos. Estamos recogiendo tus opiniones, tus valoraciones de lo que está sucediendo aquí en el Congreso de los Diputados. José Gobián, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Guzmán nos escribe desde San Juan, en Alicante, y dice que nuestros políticos no están a la altura. Sí. ¿Que estamos todos hartos de sus gestiones? Sí. ¿Y que estamos de vacaciones y desconectando? También. Pero aquí estoy, con mi transistor en la playa, escuchando la sesión de investidura, porque necesitamos conocer lo que hoy allí se hable y se acuerde. Y a muchos no os ha gustado el discurso de Sánchez, el de esta mañana, y otros directamente decís que en sus casi 2 horas de intervención no ha dicho nada.
El discurso de investidura de esta mañana del señor Sánchez, previsible, no ha dicho nada. Señor Sánchez, los autónomos, las pymes, por favor, no las toque. Déjelas como estamos, se lo agradezco. Todo lo que usted toque va a ser peor para nosotros.
En la tarde de COPE estamos esperando tus mensajes en el WhatsApp del programa 607-150602. Ahora enseguida analizamos lo que está sucediendo, lo que ha sucedido esta mañana y lo que está sucediendo esta tarde aquí en el Congreso de los Diputados.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel.
Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el Congreso de los Diputados contándote qué está sucediendo en el debate de investidura. En este momento está interviniendo Albert Rivera. Escuchamos qué está diciendo el líder de Ciudadanos.
Estamos preocupados porque parece que discrepar del PSOE es ser un fascista, cuando realmente simplemente ser un demócrata y no ser socialista. Así que ese es el plan Sánchez, esos son sus beneficiarios. ¿Quiénes son los perjudicados? Las familias españolas, a las que nadie les enchufa a dirigir correos y que tienen que hacer una oposición. Esos son los perjudicados.
Intervención de Albert Rivera, prácticamente sin mirar los papeles, en la que denuncia que desde el principio Sánchez quiso contar con el apoyo de los independentistas. Nos acompañan Miriam Fernández y Manuel Mostanza. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, comentábamos antes fuera de micrófono que la mañana ha sido soporífera y que algo se está animando la tarde, ¿no?
Sí, la tarde está cogiendo ritmo, eso está claro. Esta mañana desde el PP me comentaban, esto no tiene ritmo, nos estamos casi durmiendo algunos, y ahora pues ha sido un rifirrafe tenso entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. Y por lo que he escuchado de Albert Rivera, está siguiendo un poquito el aura de Casado, con un tono muy duro, justificando su no es no. En este caso lo están entonando desde el PP y Ciudadanos. Y vamos a ver si la respuesta de Sánchez es igual que con Pablo Casado, que me temo que en este caso va a ser incluso más dura con Ciudadanos, porque la diferencia es que Albert Rivera no ha atendido a las llamadas del presidente en esas conversaciones de estos tres meses largos, Fernando. Albert Rivera ya en varias ocasiones dijo, no voy a ir a hablar con el presidente del gobierno. Pablo Casado, pese a su tono duro, se acudió por lealtad institucional a esas reuniones e incluso ha vuelto hoy a hablar de unos pactos de Estado que ya se verá si se pueden fraguar o no, pero bueno, la intención está ahí a pesar de que no puedan participar de un gobierno que tanto PP como Ciudadanos ven hecho con los independentistas y con Unidas Podemos.
Manuel Mostaza, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Manuel, ¿cómo estás viendo el debate? ¿Te ha parecido tan soporífero como algunos la intervención de esta mañana de Pedro Sánchez?
Bueno, lo veo, Fernando, con una sensación ambivalente. Vamos a ver, es soporífero porque lo que hemos visto esta mañana, lo que ha empezado esta mañana, es una cosa muy seria, es una cosa muy seria que está descrita en el artículo 99 de la Constitución. Un candidato es propuesto por el rey y lo que ha hecho esta mañana el candidato Sánchez es solicitar la confianza de la Cámara para desarrollar un programa de gobierno, ¿no? Él lo ha articulado en seis ejes, que luego, si quieres, podemos ver, sí, en qué medida responden a la preocupación ciudadana o no, pero quiero decir, es muy complicado complicado que, exponiendo el programa con el que quieres dirigir a tu país ya durante los próximos años, salga una cosa amena, digamos, ¿no?
Ya, o sea, que pero, te parece normal que sea una cosa
claro,
pesadita.
Claro, eso es. Yo digo que la sensación es ambivalente porque, por un lado, pues se echa en falta, yo creo que primero, mejores dotes parlamentarias en general de todos los oradores. Se echa en falta que los líderes de la oposición respondan más al programa, analizándolo y diciendo en qué no están de acuerdo y en qué sí, que a propias descalificaciones en las que ya se han lanzado unos a otros. Pero también es verdad que esta es la función del parlamentarismo, ¿no? Digamos que el Parlamento hace residir en las Cortes poco la violencia simbólica que hay en la sociedad, ¿no? Es decir, es inútil pensar que un Parlamento es un sitio donde la gente va a decirse cosas que siempre sean bonitas. Hay una tensión en la sociedad y nuestros representantes la manifiestan. Por eso te digo que la sensación es un poco ambigua. Ya.
Se incorpora de nuevo con nosotros Carmen Torres. Carmen, buenas de nuevo.
Buenas tardes.
Decíamos que parece que se ha animado un poco la cosa. ¿Cómo has visto el tramo Casado o Sánchez? Sánchez prácticamente exigiendo la abstención de Casado.
Sí, ignorando la posibilidad de un acuerdo con Podemos, ¿no? Cuando ha dicho que si no se abstienen, vamos a elecciones.
Ya.
O sea, está irritando todavía más a los líderes de Unidos Podemos. Hemos visto, no sé si se ha podido apreciar en las cámaras, pero yo que vengo de la tribuna, cuando Casado hablaba y decía que Pedro Sánchez no aclaraba ni a sus socios,
sí,
qué es lo que pretendía con el discurso de investidura,
Pablo
Iglesias estaba sintiendo.
Pablo Iglesias ha sentido en ese
cuando
momento.
Cuando Casado estaba diciendo eso.
Ya.
Ha sido una imagen muy significativa, que no sé si se ha podido ver en la tele, pero desde allí, desde la
tribuna. Bueno, nosotros estamos en la radio, o sea que si se ha visto en la tele nos da igual. Repítenos entonces, en un momento determinado, Pablo Casado le ha dicho...
Le ha reprochado a Pedro Sánchez,
¿sí?,
su discurso de investidura,
¿sí?,
que no sabía muy bien a quién se dirigía, porque no se dirigía a sus socios naturales,
¿sí?,
de Unidos Podemos, y ahí es cuando Pablo Iglesias ha sentido con la cabeza.
Ya,
le
sea,
ha dado la razón, Pablo Iglesias ha Casado.
Fíjate, Pablo Iglesias ha Casado.
Tienen que estar revolviendo en los asientos, porque es verdad que no se da una sensación extraña, parece que Pedro Sánchez incluso se está tirando piedras contra su tejado, ¿no? Ese tejado que no sé cuántas tejas tiene, también hay que decirlo, pero si ayer todos teníamos una sensación de que esto iba en buen camino, las declaraciones de Carmen Calvo, de los dirigentes de Unidas Podemos, hoy han sido muchos guiños a Podemos, sí, con medidas sociales, pero en el discurso propiamente han sido 3 minutos solo al que supuestamente es su socio preferencial. 3 minutos de 2 horas hace pensar, ¿realmente quieres un gobierno en coalición? Yo creo que no se siente cómodo con esa fórmula y no lo esconde.
Si está amenazando con elecciones,
no
como está diciendo ahora, por primera vez en la tribuna hablar de la repetición de elecciones, pues...
Ya. Manuel, ¿tú tienes esa sensación de que casi prefiere Pedro Sánchez la repetición de elecciones que tener a Podemos en el gobierno?
Yo coincido con mis compañeras de mesa en lo que si algo ha quedado claro en las 2 horas de discurso es que efectivamente ha brillado por su ausencia las referencias a su aliado preferente, ¿no? Yo creo que esto demuestra que en la política siempre hay que mirar 2 planos. El plano simbólico es el candidato y presidente Sánchez se siente muy cómodo en el plano simbólico con Podemos y con la narrativa de Podemos, y luego el plano pragmático y el plano de gobierno. Y es evidente que ahí no se siente cómodo ni con la narrativa, ni con la ejecutoria, ni con las ideas de Podemos. Por decirlo de forma metafórica, digamos que cuando Sánchez está en Ferraz se siente cómodo con Podemos, cuando está en Moncloa no se siente cómodo. Y yo creo que el paso atrás que ha dado Pablo Iglesias, el líder de Podemos, le ha pillado un poco a contrapié, ¿no? Y no, yo creo que él no está convencido de la posibilidad de meter, una cosa que el Partido Socialista nunca había querido hacer, ministros de una formación como Podemos, o en su momento fue Izquierda Unida, en un gobierno del Partido Socialista.
Mira, esto que dice Manuel Mostaza, Carmen, me recuerda a un artículo tuyo de hace unos días o unas horas, diciendo que...
Del sábado,
que el paso atrás le había pillado a contrapié y que en realidad... eso no está cómodo. Yo no sé si os parece que esto explica lo que estamos viendo hoy en el Congreso.
Yo creo que sin duda es que toda la estrategia de Pedro Sánchez desde la moción de censura fue ocupar el centro político, la centralidad, donde están las grandes victorias electorales. Y un acuerdo con Podemos, una coalición de gobierno, meter ahora a Irene Montero en tu gobierno, te aleja de la centralidad política. Te impide alcanzar cualquier tipo de pacto de Estado con el PP o con Ciudadanos, como estamos viendo, porque les da la excusa, la justificación que necesitaban para el no a Sánchez. no pactamos con Sánchez porque sus socios son enemigos de España, ¿no? Ese discurso. Pues les está dando la razón, a Casado y a Rivera, reeditando la alianza Frankenstein. Y hay muchos socialistas, diputados, que a mí me lo han comentado por los pasillos, que no se encuentran cómodos en esa posición. Fíjate, si Pedro Sánchez pretende disimular esa contradicción,
sí,
que esta mañana ha hablado de dos izquierdas muy diferentes.
Ya.
Ha dicho, venimos de tradiciones muy diferentes de la izquierda.
Sí, ese es un matiz importante.
Ha subrayado la diferencia que tiene con Podemos, como diciendo, Podemos es el Partido Comunista, Izquierda Unida, y nosotros somos el centro-izquierda. O sea, ha subrayado la diferencia entre ellos dos. Y yo creo que esa es la contradicción, que una vez que Pablo Iglesias dio el paso atrás, le ha roto la estrategia de la centralidad, de poder alcanzar pactos de Estado con... ¿Con quién va a aprobar los presupuestos ahora? ¿Otra vez con los independentistas? ¿Vamos a ir a elecciones dentro de un año cuando le tumben los presupuestos, como ocurrió en febrero? Es que esta legislatura, si es atrás de una coalición de gobierno, PSOE-Podemos está condenada a la inestabilidad absoluta.
Ya, pero claro, con el escenario que me estáis pintando, estamos hablando entonces de repetición electoral. Miriam, ¿tú crees que eso es posible todavía?
Yo creo que lo que le ha pasado al PSOE es que se le ha roto el relato. Pero es que hace una semana no tenían relación. Cuatro días después hubo un jaque, que luego fue mate. Creo que después del debate de hoy habrá nuevas reuniones, nuevas conversaciones y se podrá volver a montar otro relato. Es verdad que las declaraciones, el discurso de hoy no puede gustar a sus socios potenciales y a quienes supuestamente son los preferenciales. No puede gustar, pero se puede recomponer. Yo creo que como estamos en algo tan esquizofrénico que todo cambia tanto de un día para otro, se puede recomponer y que de aquí al jueves, en segunda votación, cuando solamente hacen falta más síes que no es, salga un gobierno, porque nadie entendería, salvado supuestamente los principales escollos y reduciendo las posiciones maximalistas, nadie entendería que no llegasen a un acuerdo.
Hay una posibilidad, Fernando, si me lo permites, que es que el PSOE tense tanto que deje a Podemos en una situación imposible y que Podemos opte por la abstención. No el sí ni el no. Ni entra en el gobierno, ni lo acepta, pero la abstención. Porque si no, recaería sobre sus espaldas la repetición electoral. Yo creo que ahora mismo puede estar jugando Pedro Sánchez a esa baza de la abstención de Podemos en vez del no o el sí.
Lo que coincidís todos es que a Sánchez no se le ve cómodo a estas horas con el gobierno de coalición. Vamos a escuchar algún momento más a Albert Rivera justificando su posición.
¿Han pensado ustedes que la educación es parte fundamental de eso y no el sectarismo de utilizar la educación? No se soluciona todo subiendo los impuestos, señor Sánchez. No se soluciona todo en España subiendo los impuestos. La mitad de autónomos, les decía, no se puede ir de vacaciones. No se puede ir de vacaciones porque tienen que currar, porque tienen que pagar impuestos. Y ustedes encima les quieren subir el IRPF y encima les quieren machacar. Pues nosotros vamos a defender a los autónomos de esa subida de impuestos y a las familias para ayudarlas a poder tener hijos, claro que sí. Porque las familias, si quieren tener hijos en este país, no pueden. La mayoría de familias.
Bueno,
no,
esto es un argumento de Albert Rivera sobre algo que no ha dicho Sánchez, porque Sánchez esta mañana no ha hablado de subir impuestos, de hecho, no ha hablado de su política fiscal. En algún momento se le ha criticado a Albert Rivera que si Sánchez está en esta situación, en manos de los independentistas y de Unidos Podemos, es porque él no quiso facilitar con su abstención la investidura, porque no ha querido llegar a un pacto como el del 2016. Supongo que será el argumento que utilice Sánchez cuando vaya a la réplica, ¿no? Su bloqueo, que es un argumento que utiliza habitualmente Sánchez. ¿Hay algo de cierto en ese argumento? ¿Qué creéis?
Hombre, a Pedro Sánchez le va a costar mucho sostener ese argumento cuando él dimitió precisamente para no abstenerse, ¿no? Ajá. Cuando fue el gran abanderado del no es no. Ahí tiene que andarse con mucho cuidado, porque se le puede volver en contra. Si él fue el que decía que era inviable una coalición de gobierno con el PP cuando se lo ofreció Rajoy, Ahora, ¿cómo va a defender exactamente lo contrario?
Ya.
Eso es, y sobre todo que Pedro Sánchez, con los movimientos de los últimos días, ha puesto en bandeja la forma de hacer oposición que tienen PP y ahora también Ciudadanos. Y sobre todo ahora estamos viendo a Albert Rivera no yendo solamente contra Pedro Sánchez, sino en una batalla campal casi con Pablo Casado. Es su verdadero rival y está instalado una estrategia de hacerse con el liderazgo y proyectar un proyecto que sea antagónico al del PSOE. Está ahí, veremos si el tiempo le da la razón o no, pero su batalla hoy también es con Pablo Casado.
Pero bueno, efectivamente, sí. Es que si tenemos este gobierno Frankenstein otra vez,
sí,
y las cosas se ponen feas después de la sentencia del proceso, y los independentistas deciden tumbarlo, o por unas diferencias internas se rompe el gobierno, ¿quién va a ser el principal beneficiado de un adelanto electoral dentro de un año o X meses? Eso es para lo que se está preparando Rivera.
Yeah.
Y como bien dice la compañera, lo que está cogiendo es esa fuerza de soy yo la verdadera alternativa y el verdadero azote y látigo de esta alianza Frankenstein.
Pero bueno, por ahora yo creo que lleva la ventaja a Pablo Casado.
¿Por un discurso más moderado? ¿Por qué?
Bueno, es un discurso serio, contundente, pero como decía antes, no se cierra a hablar de temas de Estado. No hay esa cerrazón absoluta. Y también a Pablo Casado, aunque el 28 de abril se derrumbó su partido, lo llevó a una sensación de angustia de todos los dirigentes, luego remontó, salvó los muebles y se compró algún complemento en las siguientes elecciones. Así que lleva la avanzadilla Pablo Casado.
¿Un complemento es la alcaldía de Madrid?
Por ejemplo.
Algo más que un complemento. Manuel Mostaza, que no te dejamos hablar.
Sí, yo creo que efectivamente se están dirimiendo varias cosas en este proceso.
Y mirar hacia otro lado, cuando la mayoría de catalanes se sienten desamparados.
Estábamos escuchándote. A ver si. Sí, decías.
No, decía que efectivamente se están dirimiendo varias cosas, ¿no? En el lado de la izquierda no solo es la incomodidad de Sánchez presidente, es que Sánchez ha logrado, y también los propios errores estratégicos de Podemos, reducir la amenaza de sorpaso de Podemos, que hace 2 o 3 años parecía viable, a un riesgo muy bajo. Meter a tus enemigos aliados en el gobierno, meter a gente que va a buscar el mismo caladero de votos que tú, es un tema para pensárselo. Y yo creo que en el lado del centro-derecha pasa igual, ¿no? Da la sensación de que con toda esta polémica entre Vox y Ciudadanos, con el Partido Popular en el medio, es el Partido Popular el que más beneficiado sale, ¿no? Al que ya le va bien que se peleen votantes suyos que se habían ido al Partido Liberal, por usar la terminología de Rajoy, con los que se habían ido al Partido Conservador, ¿no? En este sentido, yo creo que, en efecto, en el lado del ámbito del centro-derecha, se está debatiendo quién se queda con el botín. Y la perspectiva, si miras al espejo de la izquierda, es que el bipartidismo es sólido. Luego también, esto explica también este grado de agresividad de Rivera, intentando aparecer como la alternativa, porque se quedó por muy poco por detrás del Partido Popular, pero esta melancolía del muy poco ya la sufrió Podemos también hace 3 años. Y mira dónde está ahora.
Asiente, Miriam. ¿Por
sí,
qué?
Y ahora además Podemos sigue todavía pensando que puede hablar con el PSOE de tú a tú. Bueno, está en una negociación, es legítimo, pero yo creo que en Podemos saben que en una repetición electoral se la juegan muchísimo. Ya perdieron tantos votos, tantos escaños, están en 42 ahora mismo, cuando antes estaban en 71 con las confluencias. En otras elecciones a lo mejor ya no pueden exigir absolutamente nada. Entonces, bueno, hay que ceder, unos tendrán que ceder más que otros, pero meterse en el gobierno ahora es también una estrategia de supervivencia de Podemos.
O sea, que tiene mucho que perder, digamos.
Tiene mucho que perder.
En romper la baraja.
Pero bueno, Pedro Sánchez puede perder algo peor, que es la presidencia del gobierno en unas elecciones, aunque a priori parece que el bipartidismo saldría reforzado de esa cita con las urnas.
Ese ha sido uno de los argumentos que más le ha molestado a Pedro Sánchez de Pablo Iglesias, que Iglesias fuera difundiendo por ahí que él tenía más que perder porque él quería tomarse las uvas en Moncloa y que, bueno, que Pablo Iglesias como que era un pobrecito, que bueno, que no le pasaba nada si íbamos a elecciones y no entraba en el gobierno.
Sí, Albert Rivera, en su intervención desde la tribuna, asiente Sánchez, no sé si de forma irónica.
Señor Sánchez, para repartirse a los jueces, llame usted al señor Casado, a mí no me llame. Yo no quiero que los políticos elijamos a los jueces. Quiero cambiar la ley del Poder Judicial para que los jueces escojan a los jueces. Señor Sánchez, para repartirse Televisión Española, llame a sus socios o incluso al señor Casado.
A mí
no
hace falta que me llame,
porque no participo de su idea de repartirse y poner a dedo a la que preside en este momento Televisión Española. Quiero
que haya
un concurso público para que sean
los jueces. Golpeando las dos bolas.
Señor Sánchez, para bloquear el estudio de su tesis electoral, perdón, su tesis doctoral o el máster del señor Casado, a mí no me llame. Pónganse de acuerdo entre ustedes que lo hacen más fácil. Para taparse las vergüenzas de los ERE y de la corrupción, a mí no me llamen. Llámense entre ustedes. Pero yo sí le llamaré a usted. Le llamaré a usted para que apoye la comisión contra la despoblación que hemos presentado en esta Cámara. Le llamaré
bueno,
a usted.
Esto
a pesar
es lo
de lo que
estabais
usted,
diciendo, ¿no? O sea, que Rivera quiere hacerse hueco y lo está haciendo. Haciendo el viejo discurso del bipartidismo, ¿no? De que al final el PP y el PSOE, cuando llega el momento, se tapan las vergüenzas, se eligen los jueces, cuando hay que tapar un caso de tesis falsa o tesis copiada, pues uno al otro se tapan las vergüenzas. Aquí Rivera apuntando hacia los dos.
Sí, pero es que Ciudadanos ya no es tan joven, ¿eh? Está a lo mejor en una adolescencia, pero ya no es un niño políticamente hablando y sí hay que hablar con el presidente del Gobierno sobre cuestiones graves de Estado, igual que hizo el PSOE cuando hubo que poner en marcha un artículo 155, igual que hizo Ciudadanos en ese momento. Sí hay que hablar con el Gobierno cuando la situación lo requiere, aunque ya. Eso no significa que no hagas una oposición dura o contundente.
Pero Ciudadanos ha ido creciendo en cada campaña electoral, mientras que el PP de Pablo Casados baja. En comunidades tan importantes como Andalucía o Madrid, Ciudadanos está por encima del PP. Y el primer elemento de fuga de votos que tenía Ciudadanos era Vox. Por eso viró y dijo lo del no a Sánchez. Y yo creo que este discurso duro le recupera ese voto, digamos, contra el independentismo que se llevó Vox en las últimas elecciones.
Manuel, ¿se equivoca o acierta Rivera criticando posibles pactos de Estado de Casado con Sánchez?
Tengo la sensación de que lo que dice el refrán de que cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. El otro partido de los nuevos partidos, hasta que llegó Vox, que era Podemos, además de Ciudadanos, le ha ido mal con la repetición y le ha ido mal dejando asentarse a su némesis, que en este caso era el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que por eso Rivera está intentando que no le pase lo mismo, es decir, que no se le pase el tiempo, que las aguas no vuelvan a su cauce y que una parte de los electores que han votado a Ciudadanos vuelvan al Partido Popular. Hay que tener en cuenta que todas las encuestas dicen que los electores de Ciudadanos son los que más tarde deciden su voto, los que más tarde deciden si van a votar y los que votan en función de la situación del momento. No votan siempre al mismo partido, ¿no? Luego yo creo que lo que me imagino que está intentando Albert Rivera es consolidar su opción como una opción diferente al Partido Socialista y diferente al Partido Popular. Es complicado y es una jugada complicada.
Seguimos escuchándole.
Señor Sánchez, usted va a dimitir, se lo vuelvo a repetir, si hay sentencia condenatoria a los ERE, ¿sí o no? ¿Va a dimitir usted si hay sentencia condenatoria? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los españoles. Y acabo, señor Sánchez. Lo cómodo hoy sería mirar hacia otro lado y que Sánchez gobierne y ejecute su plan con su banda. Lo cómodo sería mirar a otro lado ante los nacionalistas y no denunciar lo que pretenden. Pero lo correcto es hacerles frente. Lo responsable es oponerse a ese plan. Lo decente hoy aquí es oponerse a ese plan, vigilarles y liderar una oposición que pueda ofrecer a los españoles una alternativa. Lo correcto es ir a todos los lugares de España. Lo cómodo sería no ir a Rentería, ni al Sasso, ni al pueblo de Puigdemont, ni cuando nos diga la señora Calvo al 8M o al Orgullo. Pero lo responsable es ir a todos los lugares donde se defiende la libertad y lo vamos a seguir haciendo. Lo fácil sería subir los impuestos cada vez que hay un problema, en vez de hacer reformas y ayudar a las familias. Lo fácil es repartirse jueces en vez de que lo elijan los jueces. O poner a dedo a quien dirige Televisión Española en vez de que lo elijan por concurso los mejores. Pero nosotros no hemos venido aquí a hacer lo fácil ni lo cómodo. Hemos venido a esta Cámara desde hace tiempo a hacer lo correcto, aunque sea difícil. Así que vamos a votar que no con las dos manos. No al plan Sánchez, no a la banda que va a ejecutar el plan Sánchez. Porque como diría Fernando Savater, oponerse al plan Sánchez no es ser de izquierdas o de derechas. es ser sensato. Muchas gracias.
Así termina Albert Rivera. Os pido 15 segundos. Me ha parecido ver un cierto respingo cuando habéis oído lo de la banda. No sé si os ha gustado.
No, no suena muy... En fin, en la tribuna no suena muy bien. Pero yo sí quiero destacar que Albert Rivera juega a ser el próximo presidente del gobierno.
Sí.
Y que hacíamos antes la comparación con Podemos. Pablo Iglesias ya solo podía jugar a ser vicepresidente y ni eso. Entonces, el peor caso para Albert Rivera, ¿qué sería? ¿Que fuese vicepresidente de Casado en unas futuras elecciones? Pues no está tan mal, pero él apunta más alto.
Ya, mira.
Podía haber sido vicepresidente del gobierno si se hubiese abierto a hablar con Sánchez y le hubiese pedido varias cosas, exigencias, y le hubiese apretado. Está claro que ahora mismo no le convenía, marcó una estrategia y en el largo plazo aspira a hacerse con el gobierno de España.
Manuel, 15 segundos.
Bueno, muy rápido y de manera telegráfica. Vamos a ver si le sale a Albert Rivera, que era el que estaba hablando ahora, si le sale su jugada, porque corre el riesgo de acabar como el CDS, el partido a nivel nacional. Y en detalle, en el último segundo de un tuit, Rafa Mayoral, persona de la máxima confianza de Pablo Iglesias, decía a la hora de comer, solo tenemos dos mejillas. Yo creo que esto no es ser muy optimista para la posibilidad de que haya gobierno, finalmente.
Gracias a los tres por vuestro análisis. Oyentes, José Cobián, en 20 segundos, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Pues Mónica nos escribe desde Benicàssim y dice: tengo 19 años y nunca me había interesado un debate de investidura. Hasta hoy, no me preguntéis por qué. Trabajo de socorrista en una piscina privada y me he tragado todo el speech de Sánchez esperando a que mencionara algo de impuestos. Y nada, oye, que aquí sigo, esperando.
Pues aquí estamos siguiendo el debate. Una pausita que volvemos enseguida. Always had a vision, always had ha 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 hope.